Padre, estamos nuevamente aquí. Nos han preguntado cuáles son los culpables, si los hay, de las crisis económicas mundiales.
Esa pregunta es tan genérica que da un poco de... hay que por lo menos precisarlo un poco más. Pero si hay culpables, hay culpables. Y responsables, más que culpables, tal vez habría que usar la palabra responsables, es decir, aquellos que tienen de alguna manera que poner las soluciones también. Cuando me hizo esta pregunta me vino inmediatamente a la memoria una conversación que tuve con uno de los expertos argentinos más importantes que hay en estudios de accidentes de aviación, que a raíz de cierto accidente famoso al que le pregunté cuál había sido la causa de que cierto avión sufriera un accidente espantoso, me dijo: mire, nunca hay que preguntar cuál es la causa, porque eso ya condiciona demasiado el estudio y normalmente hace que científicamente no se haga bien. Hay que preguntar cuáles son las causas.
Más de una.
Que normalmente nunca son menos de 7, 8, 10 las causas, y que están muy tipificadas, y es el, digamos, el ensamblaje de todas ellas las que permite entender el porqué de un accidente. Y esa es una mentalidad sumamente moderna que está actualizada con la experiencia de todo un siglo. A mí me gustó mucho esa respuesta, ¿verdad? Tan distinta de esas respuestas ideológicas a las que nos han acostumbrado los dictadores del pensamiento, socialistas, liberales, en sentido así ideológico extremista, los comunistas, los freudianos, todos tienen sus teorías normalmente sobre un factor que sería el determinante. Realmente son complejas las situaciones humanas. Yo diría que por humildad intelectual hay que empezar preguntándonos quiénes son los responsables o quiénes son los culpables de esas crisis económicas que en algunos países a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, no parecen preocupar tanto a unos pocos países a los que les está yendo bastante bien. En Estados Unidos no tienen sensación de crisis económica, en algunos otros países europeos tampoco, pero en la mayor parte de los países del mundo hay una sensación grande de una crisis profunda estructural que sigue aumentando la diferencia entre los ricos y los pobres cada vez más, que las clases medias están cada vez más trituradas, que el desempleo se está volviendo crónico. Y además, que el desempleo ya no es simplemente en aquellas personas que no tienen iniciativa ni capacidad de trabajar en la sociedad, sino que se está produciendo el desempleo incluso entre las personas mejor capacitadas, porque se hace algún tipo de ingeniería social en nombre de la globalización, se desplaza del mundo laboral a gente que está joven y sumamente capacitada, una transnacional adquiere a otra y deja en la calle un montón de ejecutivos de primer nivel. Uno tiene la sensación de que hay como dentro de todo el funcionamiento de la sociedad cosas que no están nada bien, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién es el culpable de todo esto que a veces parece que nos supera? Yo diría que fue muy iluminadora la respuesta que dieron los obispos de Argentina al hacer una especie de balance sobre este estado de situación que hay en el mundo y muy particularmente en América Latina. Miren lo que decían en un documento que ellos publicaron como parte de este estudio. Aún reconociendo los fuertes condicionamientos que existen, surge una pregunta. Una vez más, ¿vamos a buscar las causas de nuestros males solo afuera de nosotros mismos? Una vez más, ¿vamos a evadirnos, cobijándonos en la culpa ajena? Creemos que no es tiempo de evasiones, ni voluntarismos, ni fatalismos. Nuestra crisis es también nuestra. Todos, en distinto grado, eso sí, somos responsables de lo que nos pasa. Esto va en línea de lo que decía este experto argentino en accidentes de aviación. No son solamente las transnacionales, el Fondo Monetario Internacional, la deuda externa, que efectivamente tienen un peso enorme en la fabricación de los estados de crisis. Pero también hay que mirar tejas para abajo. ¿Qué pasa con la responsabilidad personal? En esto el cristianismo puede parecer un poquito duro, o dar respuestas, digamos, que son poco humanas. pero son profundamente humanas precisamente porque son exigentes. ¿Cuál es la respuesta del cristianismo? Que los actos libres, que son bastantes, muchos, que están al alcance de cada uno de nosotros, existe una responsabilidad personal. No solo los demás son responsables de las crisis económicas por las que pasamos, paso yo o pasa mi país. Eso sí, en distinto grado. Buena parte de la responsabilidad de una crisis está, por supuesto, en los líderes, en los dirigentes, en los que gobiernan las sociedades. Ellos tienen una responsabilidad cara a su propia conciencia y cara a los demás.
Y pensar que los han elegido, ¿no?
Y han sido elegidos. Pero no es solamente las transnacionales, la pérfida FMI y todas las instituciones, que también tienen sus responsabilidades enormes, porque muchas de ellas hay explotación. Pero tenemos que pensar de tejas para abajo. ¿Por qué nosotros no creamos también las condiciones de poner algún tipo de resistencia a lo que de vez en cuando son factores de disgregación externa? Buena parte de la crisis que estamos pasando tiene que ver con los desvalores que hemos ido adquiriendo, esa sí es una agresión terrible, de algunos centros de producción de películas, de cómics, de televisión, que crean desvalores morales, en las cuales el éxito inmediato, el placer, el hedonismo se presentan como soluciones. Ahí sí que no podemos caer, digamos, en esa especie de facilismo de decir, bueno, de todas maneras me dejo intoxicar por los desvalores que unos cuantos negociantes me tratan de dar. Porque detrás de esos desvalores están los orígenes de las crisis económicas que tenemos. La facilidad para la corrupción, el deseo de impunidad, el presentarse siempre como inocente y otro es el culpable, está detrás de todos estos desvalores que van entrando. Y los obispos tenían razón, estos obispos argentinos, al decir, ¿no?, una vez más vamos a evadirnos cobijándonos en la culpa ajena. ¿Cuántas veces además las soluciones están en una ética de virtudes? El sistema educativo no solamente tiene desafíos técnicos, cómo combinar unas materias con otras, sino qué valores son los que se enseñan. Fíjense la enorme responsabilidad que tienen todos los educadores y por supuesto los ministerios de educación en no enseñar doctrinas relativistas. El relativismo que dicen, todo vale, es que en el fondo quiere decir, todo igualmente no vale.
Así les va, ¿no?
No hay verdades absolutas, no hay deberes absolutos, no deben tener convicciones porque eso es el germen de una nueva tiranía, de una nueva dictadura. No se puede hablar de la verdad porque la verdad es palabra que atenta contra la libertad humana. Los que educan de esa manera están fabricando las crisis económicas actuales. Si son padres de familia, si son maestros o si son ministros de educación, da lo mismo. Si son políticos o diputados, ellos son los responsables. En el fondo, cada uno de nosotros, en la medida que los elegimos y les permitimos que enseñen así. ¿Por qué entonces, si no hay valores absolutos, por qué no va a haber corrupción? No es legítimo decir, estos senadores venden leyes, se venden al mejor postor, no deberían hacerlo, y al mismo tiempo el sistema educativo dice, no existen verdades absolutas. Entonces, ¿por qué los vamos a criticar? ¿Verdad?
Bueno, lamentablemente, padre, ya hemos dicho muchas veces que el tiempo es un tirano, así que hacemos una pausa y continuamos.
Volveremos.
Bueno, padre, continuemos hablando entonces de este tema que es apasionante, porque si tuviéramos que decir de la educación las cosas que fueran necesarias, necesitamos varios días, ¿eh?
Sí, probablemente.
Y nos
sí.
Quedaríamos cortos igual.
Puede parecer que es poco práctico hablar de valores morales cuando estamos enfrentados con crisis económicas urgentes. Pero precisamente cuanto más urgentes son, más obligación tenemos de distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante. Y lo que es importante es tratar de sacar el provecho de estas crisis económicas tan fuertes que hay actualmente en nuestra sociedad, con tanto desempleo, con tantas fricciones de delincuencia, de drogadicción, de problemas de salud no atendidos, con tantas situaciones de matrimonios que quiebran con mucha facilidad, que no tienen el apoyo social necesario para superar sus crisis, con alguna chica que queda embarazada y no tiene el más mínimo apoyo social para continuar con el hijo adelante, y se ve como obligada, en muchas maneras psicológicamente, coaccionada a abortar, etc. En situaciones en que la sociedad se ha ido volviendo tan dura, algún psicólogo francés de apellido Anatrella escribió hace tiempo un libro que se llama La Sociedad Depresiva, La Sociedad Depresiva. Estamos viviendo en una sociedad que parece muy desarrollada, pero que al mismo tiempo deprime mucho el espíritu humano. En esta situación es cuando lo importante es pensar despacito dónde está el corazón de la crisis. Y la corazón de crisis está, la solución de esta crisis, está en una renovación interior de cada uno de nosotros y de los valores que de alguna manera son los que dirigen la actuación de los hombres en la sociedad. Miren lo que decía el Papa Juan Pablo II en un documento ya antiguo suyo, que en latín se pronuncia Solicitudo Rei Socialis, es la preocupación por la cuestión social. Y decía, casi al final de este documento, siguiendo a mis predecesores, he de repetir que el desarrollo, para que sea auténtico, es decir, conforme a la dignidad del hombre y de los pueblos, no puede ser reducido solamente a un problema técnico. Si alguien quisiera que hablemos solamente de soluciones técnicas, se equivoca. Porque técnicamente hay personas que son muy buenas técnicamente y sin embargo muy malas para la sociedad. Como un terrorista que a veces es superiormente dotado para algunas cosas técnicas y sin embargo son sus problemas morales los que hacen que su técnica esté al servicio del daño, no del bienestar. En nuestros ministerios estamos saturados de técnicos. Pero de técnicos que no tienen los valores morales de respeto por la dignidad de las personas. Y lo que hace falta no es tanto perfeccionarlos en la técnica, que ya la tienen. La mayor parte de las universidades del mundo ya enseñan todo lo suficiente para el desarrollo económico. Lo que hace falta ahora es la renovación moral de esas personas. No están evangelizadas o se han escapado de ese evangelio de Cristo que dice que cada hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y las soluciones hay que pensarlas en este sentido, que están sirviendo a cada uno de los seres humanos que existen en la sociedad. Los problemas no son técnicos, son en todo caso morales, éticos. Ni soluciones técnicas, ¿cómo ayudan a las personas? Uno de los planteamientos que yo diría que es muy importante actualmente estudiar con detenimiento es no buscar tanto a culpables anónimos lejanos, sino pensar un poco en qué medida soy yo responsable, por ejemplo, de no hacer bien mi trabajo profesional. Cada uno de los que estamos en este momento, yo hablando y los que me escuchan, escuchándome, tiene que pensar, si soy juez, ¿realmente me dedico a juzgar o le hago el juego a algún poderoso político? Yo soy el responsable de la crisis social si soy un juez que no se dedica a su trabajo profesional, sino a cosas colaterales. Si yo soy médico, ¿cuánto saqué de notas en la universidad? No puede ser que luego venga un paciente pensando que yo estudié, me quemé las pestañas y resulta que fui un vago que trató de sacar de cualquier manera la...
¿Cuántos médicos son comerciantes asesinos?
Claro,
¿no?
Eso es, digamos, corrupción. También es verdad que ahora hay empresas de seguridad médica que explotan a los médicos y los tratan como si fueran el proletariado del siglo XIX. Les pagan cuatro manos y esperan que presten un buen servicio médico. Pero es que entonces habría que hacerles pensar a los dueños de estas empresas de seguro médico que piensen un poco a quién están sirviendo. Porque están probablemente corrompiendo a los médicos y mal sirviendo a los pacientes cuando les pagan cuatro pesos miserables y los tratan de, digamos, de conformar con eso o amenazar con el despido o sustituirlos con otro. Las crisis se deben a cómo el hombre trata al hombre. Si no reconoce en él a una criatura que al mismo tiempo que es hija de Dios, es hermana nuestra, las soluciones técnicas no alcanzan, nunca alcanzarán. Las soluciones técnicas incluso sirven cada vez más para el mal del hombre si es que los resortes morales no están. Cuando un profesional de la educación enseña el relativismo moral y dice que no existe el bien ni el mal, que esas son malas palabras, que no hay que inculcar que existe un derecho natural, que existe un orden moral, que existe una conciencia que a todos nos dice lo que es el bien y el mal. Aquellos que se burlan de los 10 mandamientos y que dicen que esos son inventos de otra época, inventos de los judíos, inventos de Moisés, inventos de los curas. Los que enseñan eso son los responsables más directos de las crisis sociales y económicas que padecemos. Porque en el fondo están diciendo, de vez en cuando podrás robar, de vez en cuando podrás mentir, de vez en cuando podrás adulterar, de vez en cuando podrás tratar mal a tus padres o practicar la eutanasia, ¿verdad? ¿De dónde viene la falta de solidaridad social? ¿De qué no hay unas cuantas convicciones o unas cuantas verdades morales en el alma? También hay que pensar, ¿cómo estoy educando yo a los que son de alguna manera vecinos, hijos, discípulos míos en las virtudes? Porque las crisis económicas tienen mucho que ver con la falta de virtudes, que es una palabra que ha sido, digamos, despreciada y burlada durante todo el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, una virtud es la ética del trabajo. Uno no trabaja solo por enriquecerse. El trabajo es expresión de la dignidad humana. Es bueno trabajar. Hace bien trabajar. Aunque a veces el trabajo no me reditúe económicamente todo lo que me debía redituar, pero el trabajo es una bendición. Un trabajo que además sea adecuado a mis necesidades y a mis gustos y que me dé un cierto placer lo que estoy haciendo, tanto mejor, ¿verdad? Pero la ética del trabajo es lo importante. Lo que es responsable de muchas crisis económicas es el decir, el trabajo es una maldición y lo que es una bendición para el ser humano es no trabajar, darse la buena vida, descansar. Como esas empresas que dicen, usted dedíquese a descansar, nosotros nos ocupamos de su futuro. Mentira, que se van a ocupar de nuestro futuro. Se ocupa de su futuro el que trabaja, el que desarrolla su personalidad, su inteligencia, su voluntad, el que sirve a los demás, el que vive el amor trabajando. La doctrina cristiana tiene todos los recursos morales para hacer que la técnica esté al servicio del hombre. Aquellos que solo le dan importancia a la técnica, lo único que pueden prometernos son guerras cada vez más perfeccionadas o manipulaciones de la opinión pública cada vez más perfectas, ¿verdad? Porque la técnica permite eso. Pero solo la ética, la moral, la religión enseña a amar al prójimo como a uno mismo, o como Cristo nos amó, hasta dar la vida por el prójimo. Ahí están las soluciones de los problemas económicos.
Y claro, si todos cumplieran los mandamientos, estaríamos en el paraíso terrenal acá, lógico.
Muy cerca.
Bueno, padre, vamos a cortarnos y vamos a un próximo encuentro la semana que viene.
Sí, con mucho gusto.